Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sabemos que la primera grabación sonora de la que se tiene constancia es de finales del siglo XIX, concretamente del 21 de noviembre de 1877, cuando Thomas Edison creó su primer fonógrafo y grabó una canción popular, Mary Had a Little Lamb, Mary tenía un corderito. Desde entonces se han grabado muchas canciones en todo el mundo. Algunas de ellas se habrían perdido, de no ser por la tradición oral, porque se han ido transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación. Para que las letras y melodías de nuestros abuelos no desaparezcan, es fundamental esta labor de recopilación, de grabar a los más viejos del lugar cantando tonadas que aprendieron de sus antepasados. Esa es la labor que llevan haciendo 40 años una familia que vive en pleno campo Charro Salmantino, en el pueblo de Aldeatejada. Residen Eusebio, Martín, Pilar Pérez y sus dos hijos, que tienen guardado un auténtico tesoro, más de 500 cintas de casete en las que se recopilan miles de voces y canciones tradicionales de la Salamanca rural. Desde luego todo un testimonio de otra época que ellos mismos se encargan de llevar después por los escenarios de todo el país. Eusebio Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Eusebio, por cierto, que está en COPE Salamanca y que ha llegado de milagro porque ha hecho un trayecto desde el pueblo, desde Aldeatejada, que en realidad son como 10 minutos, ¿no?
Sí.
Pero que casi no has podido cruzar por las lluvias. ¿Qué ha pasado?
Bueno, nosotros vivimos en la ladera del monte de los Tesos de Aldeatejada y tenemos el Zurguén justo entre nosotros y el pueblo, y cuando el Zurguén se calienta, se calienta. Y hemos pasado de milagro, o sea, que estoy aquí de milagro.
¡Qué barbaridad! Es que está lloviendo de una manera extraordinaria, ¿no?
Sí.
Y llevamos contándolo toda la tarde, también en Salamanca, entiendo.
Sí, claro, estábamos pidiendo agua, en mi pueblo hay un pantano y luego nos quejamos de que no llueve. Pues ya está, que llueva.
Sí, sí, pues desde luego esta vez ha llovido. Oye, el grupo Mayalde nace en los años 80, de juntar el nombre, por cierto, de vuestros dos pueblos,
claro,
el tuyo y el de tu mujer, ¿no?
Exacto, la Maya y la Tejada.
Y aquí estáis. Y tenéis más de 10 discos editados, ¿no?
Sí, tenemos 13.
13. ¿Cómo empezasteis esta recopilación?
Pues empezamos como empezamos casi todos los grupos en aquella época, en el seminario, en aquel tiempo en que fue la primera generación de niños de pueblo que pudimos acceder a los estudios, generalmente en colegio religioso. Yo estudié en el seminario y allí pues nos enganchamos a cantar misas y a ese movimiento que ya estaba funcionando desde hacía tiempo, que se llamó folk, que tiraba un poco de la música tradicional y la música popular y le quitaba un poco, ¿cómo te diría yo?, lo montaraz, ¿no?, lo salvaje. Ahí estuvimos en Tronco Seco, en ese grupo, donde grabamos un disco, estuvimos 7 años. Después el grupo se deshizo y Pilar y yo seguimos y seguimos en la línea que a nosotros más nos atraía, que era la montaraz y la salvaje, porque ya había, hablando con abuelos, ¿no?, pues cuando a ti alguien con 80 años, sin dientes y sin memoria, te pone los pelos de punta y te hace llorar, dijimos, coño, aquí hay algo, ¿no?, aquí hay algo esencial. Y procuramos, en la tradición está basada en contarle al siguiente lo que a ti te han contado. Entonces, la labor de recopilación es importante, pero luego está la de pasarla por la sala de ensayo, tocándolo lo menos posible, esa fue nuestra opción. Para dársela al siguiente, al nieto de ese que a ti te cantó, que no quiso escuchar a su abuelo por las razones que fuera. Y eso es lo que llevamos haciendo 40 años de nuestra vida.
¿Y cuándo fuisteis conscientes de que esto había que grabarlo? Es decir, con esos cassettes, con esas grabadoras, con esas cintas, que claro, necesitabais esas grabaciones para luego trabajar sobre ellas.
Sí, entonces no había otra cosa. Claro. Estaba la cinta. Bueno, yo sigo grabando con mi radiocassette de cinta cassette.
¿Qué me dices?
Claro. Sí, yo sigo grabando con mi radiocassette.
¿No utilizas una grabadora digital o algo?
No, eso lo usan mis hijos, yo sigo con mi radiocassette. Pero es verdad que todo lo que se había recogido hasta que llegaron los soportes que se podían grabar era escrito, lógicamente. La diferencia entre la música oral y la música escrita es sustancial. Si a ti te cuentan un cuento y tú puedes seguir contándolo, tienes el tono de voz, tienes las arrugas del abuelo que te lo está contando, que contaban muy bien, tienes el fuego... está muy teatralizado. Si tú escribes el cuento, aunque lo leas, ya no es lo mismo. Los cuentos son para contarse y las canciones son para cantarse.
¿Cuál crees que es la letra más antigua que has rescatado?
Uf, no podría decírtelo, porque en Salamanca, yo digo cada día en los conciertos que compartimos el privilegio de haber nacido en una de las tierras más ricas del mundo en expresiones musicales. Aquí está, no hay ninguna provincia que tenga más nombre en su toponimia de gallegos de Solmirón, gallegos de Argañán, San Felices de los Gallegos, producto de las repoblaciones en la Reconquista. Pero también sube la Trashumancia por la Vía de la Plata, pastores de Cáceres, claro, que suben hacia León. También bajan los asturianos por la Vía de la Plata, arrieros, más la gente que bajaba a Segar. Aquí hay una frontera con Portugal, hay un mundo increíble metido solo en la provincia de Salamanca, que aunque vivamos tres vidas, no nos la vamos a acabar.
Como por ejemplo esta polca del tulipán.
Sí.
¿Qué instrumentos son estos que estamos escuchando?
Es un arpa de boca y tres calderos, de los calderos de hacer la comida a los pastores.
O sea, caldero de cobre, un caldero.
No, caldero de hierro. Caldero
de hierro.
Sí.
Ajá.
Pero la cogimos en Soto Serrano hace mucho tiempo, nos la cantó.
Porque también. Vosotros en vuestros conciertos, ¿cuántos instrumentos raros, por decirlo así, tenéis?
No te lo puedo decir, pero el concepto de instrumento raro es, la verdad es que sí, son utensilios de cocina que se convirtieron en instrumentos gracias a la necesidad. Aquí sigue vivo el oficio de vaquero. Tú imagínate un tío subido en un caballo, llevando 30 vacas de Tamames a Salamanca, él solo en el monte esa noche, ¿qué hace para no suicidarse? Tocar el caldero en el que ha hecho la comida. Incluso muchos instrumentos sonaron porque no había comida. Tenemos algunos testimonios espeluznantes de gente que decía que tocaba las cucharas en la cocina de su casa, y eso no era ni antes de cenar ni después de cenar, eso era en vez de cenar.
Mira,
y
hablando de cucharas.
Eso es.
Esto está hecho solo con cucharas.
Solo con cucharas.
¿Pero cómo se aprende a tocar cucharas, Eusebio? Vosotros en el grupo, tu mujer, tus hijos,
el
grupo Mayalde.
Yo las cucharas, nosotros todo lo que sabemos se lo debemos a los viejos. Es verdad, bueno, yo aprendí a tocar las cucharas de un hombre con 84 años que tenía Parkinson, y yo tuve que sospechar lo que ese hombre podía hacer con las cucharas cuando tenía 40. En nuestro oficio hay que sospechar muchas veces qué tuvo que pasar para que sonara eso, ¿no? Porque cuando conocimos a la gente, esta que nuestros informantes, nuestros abuelos, que se convirtieron en nuestros abuelos, esta gente tenía ya 60 y tantos, 70, 80 años. Con lo cual, claro, te contaban las cosas muy desnudas. Eso ha habido que arroparlo luego lo mínimo posible para que los que nos escuchan cada día, ¿no?, sientan un poco ese fluir de lo salvaje, de lo ancestral.
Cuando la clara se pone el pañuelo de merino, se acuerda de los amores del herrero de Don Innovos. Oleya, oleya, a la clara la van a llevar.
Y así lleváis años y años, y vais a seguir, por lo que veo, porque mira, has conseguido implicar a tus hijos en todo esto. Esto es importante, ¿no?
Sí, sí. Estaban ahí, estaban en el oficio y en la... Transmitirle a los hijos el oficio yo creo que es fácil. Dicen que nadie es aprendiz en el oficio del padre. Transmitirles la pasión y la locura es un poco más complicado.
Es difícil, es difícil.
Pero este oficio nuestro, sin pasión y sin locura, no existe. O yo al menos no lo concibo así. Y creo que vamos a tener la suerte de envejecer viendo a nuestros nietos en la misma locura.
Seguirá, por tanto, el grupo Mayalde, ¿no?, recuperando y cantando después por toda España todas estas canciones. Eusebio Martín, gracias. Que tengas buen regreso al pueblo y que no tengas problemas con la lluvia ni con la ría. Ni con nada, gracias.
Espero que sí, yo nado muy bien de todas formas. Venga, Pilar, encantado.
Buenas
un abrazo.
Buenas tardes, adiós.
Adiós.